te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Dieciocho horas en todo el país, el cielo se mantiene algo nublado, temperatura actual 20 grados, humedad del 35%. El gobierno desplazó a la titular de la EXAFIP, Florencia Mizrahi, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, fue separada de su cargo luego de una serie de desacuerdos entre la funcionaria y el Ejecutivo. De acuerdo al gobierno, la decisión tiene que ver con la resolución del ARCA de cobrar impuestos a la actividad de streaming e influencer. En tanto, hace instantes el gobierno nacional nombró al actual secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Juan Paso, como el nuevo titular de la ex-AFIP. El chef, Juan Bracelli, destacó la importancia de la Feria Sabores Bonaerenses.
Se lleva adelante hasta las 9 de la noche en Plaza Moreno, en la capital provincial. El cocinero dijo que es una gran oportunidad para mostrar el potencial que tiene la provincia.
Hermoso que se haya hecho este año. El año pasado se hicieron 4 y este año se está haciendo esta y está buenísimo, porque para los productores, las productoras, la gente que labura y se la pasa generando valor agregado en sus productos también, es una oportunidad enorme participar y es increíble lo que está creciendo en cantidad y en calidad y está bárbaro eso, está bárbaro. De hecho, mucho de eso se va a mostrar hoy acá.
Marcio Gea, Informa Provincia.
El Papa sufrió una caída y se golpeó la cara. Francisco se golpeó con la mesa de luz y tiene un hematoma a la altura del mentón. El Vaticano confirmó que el Papa sufrió una contusión que le provocó el hematoma en el rostro, en el que apareció en los diferentes actos y ceremonias que tenía previstos. 18 horas un minuto en todo el país. Cielo algo nublado, temperatura actual 20 grados, humedad 35%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Finalmente, es imperativo contestar esta pregunta. ¿Qué necesita el ciudadano común?
There's one answer only. Freedom. Complete freedom. Freedom in the full meaning of the word.
Solamente hay una respuesta. Libertad. Libertad completa. Libertad en el pleno sentido de la palabra.
If we want a free world, we must fight for a free economy. Si querer un mundo libre, tenemos que luchar por una economía libre.
Siempre que llovió paró y los contornos de la noche ahora son el aire limpio. Siempre que llovió paró. Solo espero que sea verdad lo que estás mirando. Una casa y un árbol atrás. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Hay alguien. Hay alguien. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. pasó. Solo espero que sea verdad lo que estás pensando. Un lugar sin palabras atrás. Una casa. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Hay alguien. Hay alguien. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Hay alguien ahí. Hay alguien. Hay alguien.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
1807, continúa Club Lumière. Bueno, hablábamos de Reflejado y el FESALP. Y ahora estamos en comunicación directa con el director del film, Juan Valdana. Juan, Lisandro y Esteban aquí en Club Lumière. ¿Cómo estás vos?
¿Cómo andan? Un gustazo.
Bien, igualmente para nosotros. Bueno, en principio, qué momento interesante la posibilidad de abrir con tu film, o sea, que el estreno prácticamente, podríamos decir, sea para un festival de cine, ¿no?
Sí, en realidad, cuando me llamó Fede, yo estrené el jueves en salas.
Ah, ok.
Y mientras hablaba, decía, bueno, igual como el FESAL me recontracabe, me la juego, hablo con el distribuidor y estrenamos en el FESAL. Y de última, bueno, si no estamos en Cines de la Plata, después vamos a seguir en el Select. Y así se dio. Entonces la peli está en todas las salas del país y después del FESAL va a poder estar en el Select.
Bien, excelente.
Sí, bueno, como primera pregunta, Juan, era, sabemos que hacer una película en nuestro país es un proceso bastante largo, bueno, en otros países, en cualquier lugar del mundo, pero por ahí la Argentina tiene otras características. Pero en ese sentido te quería preguntar cómo fue el proceso y qué encontraste en la novela Limpia Vidrio de José Supera, que dijiste, acá hay una película.
El proceso fue larguísimo porque cuando leí la novela de José fue en el 2015, que me encantó. Firmé contrato ahí y sabía que no me apuraba este proyecto porque la película iba a ser cara, porque conseguir una locación con un edificio de un tipo colgado, viste, en el piso 20 y que 3 semanas sucedieran ahí y que hubiera oficinas y demás. Pero viste, cuando imaginás una película tenés que ir paso a paso, porque si no, si pensás en esas cosas, no funciona. Entonces nada, fueron las versiones de guión, viste, interés del Inca, después conseguir la guita, y así, bueno, está estrenada. O sea, esta era una película que era un poquito más ambiciosa en cuanto a lo estético y en cuanto al presupuesto, y por eso nunca tengo un solo proyecto para no bajonearme, sino para decir, bueno, acá hasta acá llegó, ya se va a destrabar. Y bueno, se fue sucediendo, y como decís vos, viste, en un momento inclusive que había una inflación tremenda, estaba complicado, la pudimos hacer, y después con todo el tema del Inca igual la pudimos terminar, por suerte, con un par de coproductores, y estamos re felices. Y de hecho estrenar hoy sin el tema de la ley de apoyo en salas, también es complicado, y también lo logramos. Así que es como un poco, me pasa lo que le pasaba a Alejo, ¿viste? Uh-huh. un montón de escollos que en mi caso sí los obviamente lo solucioné. Bueno, el protagonista no. El protagonista es una persona que está invisible ante los demás, no logra tener empatía por su pasado, que más allá de que el espectador no sepa muy bien sobre él, intuye que no fue fácil, que su vida no tuvo quizás valor o cariño de gente muy cercana. Y se trata de contar también historias de gente que no la pasa bien en este sistema, y que el sistema está hecho para quien sirve, ¿no? Para quien le da. Más allá de la alegoría de estar colgado de una soga mirando de los otros, hay muchos subtramas en el libro de José, y eso a mí me alucinó.
Clarísimo. Bueno, y en ese marco, digamos, hay todo un desafío siempre al adaptar una obra, ¿no? Porque especialmente el libro, cuando tiene una estructura propia de libro, inevitablemente hay que recortar o transformar. ¿Cómo enfrentaste ese desafío? ¿Estás conforme cómo quedó en relación a la obra original?
Sí, porque la obra era muy corta. La obra era muy, muy corta. Lo mismo que la de Gonzalo Unamuno, ¿viste? Cuando... Si te plantás ante una novela de 300 páginas, ya estás en un problema, me parece. Uh-huh. En este caso son obras que las lees, viste, en 2 horas. Entonces, digamos, la película no deja casi nada fuera del libro. Quizás después, obviamente, las películas toman su propia vida, su propia forma, manteniendo el espíritu de la obra literaria, que eso es lo importante, pero nunca tuve una presión como para decir, uy, se tiene que recontraparecer. Para mí eso va sucediendo solo. Y por suerte, gustó. Le gustó a José, le gustó a su gente. Creo que se recontra mantiene el espíritu del libro. Ya hay mucha gente que empezó a ver la película, que a mí se me quiere ir a comprar el libro ya. Y yo siempre digo que a mí también me pasa cuando leo un libro o veo una película. Lo que no hay que hacer es ponerse en ese juez de decir, a ver cuál es mejor, sino disfrutar la cultura, en este caso, que une a un libro o una película.
Sí, Juan, bueno, la película toca temas como la salud mental, la alienación, el acoso laboral. Hay también una idea, ¿no?, de una especie de edificio que uno puede decir, bueno, hay una alegoría con la sociedad, hay una especie de panóptico, todos son controlados, hay una especie de juego del enemigo invisible, ¿no? Que eso va desquiciando un poco a los personajes. ¿Por qué te pareció tocar estos temas justamente en este momento?
Mirá todas las cosas que dijiste en una frase. Está buenísimo. O sea, todas las cosas que dijiste en una frase son cosas que nos tienen que conmover. Siento que mis últimas 3 ficciones son una especie de trilogía, Desequilibrados, Que todo se detenga y Reflejado. Son personajes atormentados, personajes que quieren, que no se conforman con lo que hay y patean el tablero. O sea, acá, digamos, está el que se conforma. Hablo de la gente que no está bien, ¿no? Porque, digamos, los que tienen la suerte de pasarla bien, de encontrar una familia, de trabajar lo que les gusta, bueno, es una hermosura, pero cuando nos ponemos a pensar en la gente que realmente no encaja en el sistema, debe ser muy doloroso. Y el tema de la salud mental no se habla, y es un tema cada vez más complicado, en un mundo en donde en esta película no se toca tanto, sí se toca más en Que todo se detenga, el tema de las redes y el deber ser y el fingir está cada vez más presente en nuestro cotidiano. A mí me gusta ese tipo de mensajes. Y creo que reflejado, a pesar de que no hay una voz en off, entonces eso quizás era un desafío porque el libro es una pura voz en off, empezás a conocerlo al protagonista. Yo estoy súper contento con Nasa Casero y era importante que lo rodee un elenco que eran esos satélites que cuando se le venían encima le hablaban y le hablaban y le hablaban, y ahí es donde empezaba esa incomunicación y darle al espectador la herramienta para que construya su propia película. A mí me gustan, viste, las películas en donde vos tenés que poner de voz para el relato. Inclusive gente que la veía me decía, ¿se trata de esto? Yo le decía, wow, mira vos, y sí, tenés razón. O sea, yo quizás nunca lo dije y vos tenés razón, y sos un espectador.
Es muy interesante la reflexión, por supuesto que eso acompaña. Hablabas de ese elenco que está junto a él, que lo sostiene. Bueno, realmente interesantísimo. Palomino, Germán de Silva, Siembroski, Nancy. ¿Cómo fue confluir con todos?
Son amigos. Entonces, son gente querida, gente que ya estuvo en pelis. Entonces, es un placer. Viste, había confianza, ya con miradas, viste, capaz que uno te dice, ya está esta, o vos le decís, che, baja un poco, dale por acá, es una ventaja, y sobre todo en una película que al filmarla en 4 semanas era un desafío enorme, porque vos pensás que en 4 semanas había que meter imágenes muy estéticas de drones, de tomas, viste, medio locas. Y eso te come mucho tiempo. Entonces necesitabas actores que no repitieran tanto. Yo no podía hacer tomas 6 veces, escenas, viste, una toma 6 veces. No podía, realmente. Entonces necesitaba actores que tuvieran una cancha que en donde vos decís, ya está, ¿para qué voy a hacer 2 o 3 más? Viste, ya la tengo y voy a tengo una jornada realmente para el pibe colgado que la necesito sí o sí.
Bien, bien.
Sí. Sí, Juan. Bueno, recién nos estabas hablando del elenco, ¿no? Y me parece, me gusta destacar el trabajo de Palomino y de Germán de Silva, que son personajes como muy muy particulares, y cómo ellos, a partir de cierta gestualidad, de cierta forma de hablar, uno puede llegar a hacer casi una prehistoria de esos personajes, porque hay mucho que no se dice, ¿no? Es decir, no todo está dicho, no todo está subrayado. Uno puede leer como espectador en la gestualidad mucho del ambiente de la película y del ambiente de esos personajes.
Totalmente. De hecho, sin spoilear, Juan, en hacia el final de la película entendés su pasado y hay una especie como justamente de pose en donde después se desnuda. Entonces la tenía un poco más servida, pero Germán, cuando lee el guión, que le encanta, encima Germán vive a 70 kilómetros de acá, ¿viste? Está como medio retirado, y entonces yo le mandaba audios y le explicaba cuál era el pasado de ese personaje, y lo construimos juntos. Justamente lo que no se sabe es lo que él debe entender para construirlo. Y bueno, Germán es una bestia, ¿viste? El pibe es muy expresivo, la tiene recontra clara. También las escenas de Germán fueron en 2 jornadas. Imagínate.
Claro, claro.
Y el pibe, nada. A todos yo les dije, mirá, tenés una. Así es nuestro cine. Y lo lindo también es que cuando la película después se ve o está en festivales, yo qué sé, ayer se pasó en La Habana, estuvo en Mar del Plata, competís con películas quizás de un presupuesto muchísimo mayor. Y lo interesante es que cuando hay un... Bueno, somos argentinos, ¿no? Remamos dulce de leche. Al momento de ver la película, nadie te dice si filmaste en 4 semanas en vez de en 8. No se nota. Uh-huh. Porque ya tenemos ese ejercicio, ¿viste? Ojalá las tengamos, pero si no las tenemos, bueno, nos acostumbramos a filmar de una manera,
claro,
y para que la película termine de esa manera ya sabemos más o menos las herramientas con las que contamos.
Clarísimo. Estamos hablando con Juan Baldana, director de Reflejados, y film que se está estrenando hoy en la Ciudad de La Plata en el marco del FESALP. Bueno, también me pareció interesante el trabajo de arte, en particular cómo confluye los exteriores, las oficinas, con quién trabajaste, cómo fue ese planteo, cómo diseñaron en particular esa área tan especial para esta peli Reflejado.
Otra platense, Catalina Oliva, otra platense.
Claro.
Mirá, yo no había laburado nunca. Me había pasado algo muy loco, que como no tenía la locación, no tenía ni el protagonista principal, y cuando pego la locación a 2 meses de filmar, la directora de arte me dice, no, ya no puedo. Y dije, puta, estoy a 2 meses y no tengo ni directora de arte ni el protagonista principal. Bueno, la conozco a Catalina, una genia, porque también ella tenía un desafío gigante, uh-huh, de tener que realizar un mundo de oficinas, un mundo de cosas, con un cierto presupuesto acordado. Claro. Y laburamos mucho con referencias, con Fernando Lorenzale, el DF, que también ya hizo un par de cosas conmigo, bastantes cosas, y trabajamos ahí los tres con la asistente de dirección mucho, y creo que logramos una estética y una atmósfera que acompaña mucho desde, claro, la puesta de cámara.
Sí,
que
sí.
Eso también era un desafío, ¿viste? Decir, bueno, okay, tenemos cierto presupuesto, ¿qué es lo que vemos en la película? Y a mí me gustaba esa cosa del fuera de campo, ¿viste? Uh-huh. Medio Darren, uh-huh, donde, ¿viste?, el pibe está caminando y vos lo vas siguiendo y se ve lo que se tiene que ver, ¿viste? No porque el chabón esté en unos pisos de unas oficinas tremendas, tenés que ir con recontraangulares, sino que me gustaba la idea de que la cámara estuviera muy, muy pegada a él para sentir ese vértigo, uh-huh, que él tiene y esa ausencia, ¿no?
Bien.
Sí, Juan, contanos un poco cómo fue la locación. Entiendo que la locación, en este caso, el edificio donde trabaja el limpiavidrios en las alturas del centro porteño, tenía que ser casi un personaje en sí mismo, era importantísimo para el desarrollo de la historia. Bueno, contanos qué requisitos tuvo, porque hay como una idea también, y un poco lo hablábamos cuando charlábamos la película con Lisandro, bueno, de esta idea, digamos, del precine, ¿no? De un edificio como algo que contiene a toda la sociedad, una corporación como parte también del Estado, una idea de panóptico, pero bueno, en ese sentido la locación tenía que ser un lugar muy, muy especial, muy importante, entiendo.
Sí, no, nunca me había pasado en donde alguna película mía tuviera la importancia de la locación como en este caso. Y lo loco fue que yo iba por el Bajo, iba por todos lados, siempre viendo los edificios, y cada vez que veía las Catalinas, esos edificios, decía, la mierda, ¿cuándo voy a filmar la película? O sea, todos los días que iba al centro, era como una especie de daga, donde decía, ¿por qué? ¿Viste? No puedo no filmarla. Y obviamente necesitaba un requisito en donde, más allá de ser un edificio grande y alto, tuviera la seguridad, porque yo no podía caer al piso. Éramos un crew de más de 30 y pico de personas que teníamos que estar en algún lugar. Este edificio, por ejemplo, tenía una terraza en el piso 6, tenía pisos liberados, uh-huh, adentro para que podamos coincidir, digamos, actor contra NASA, y encima que estuviera disponible 3 semanas seguidas para nosotros, que tuvieran buena onda. Y bueno, y eso lo tuvo el edificio de Buenos Aires. Fue como una especie de milagro, más allá de que obviamente tuvo su costo, en donde se nos dio, y hermoso, porque tiene una terraza gigante y re linda, en donde está en Corrientes y Callao, ¿viste? Uh-huh. Está en pleno centro porteño, y de noche tenés unos dibujos de luces alucinantes. Era clave, realmente clave en este caso, la locación. Viste que hay veces que las películas pueden tener una u otra locación y la película va. No, en este caso, una locación que no tuviera el 100% de los requerimientos justamente hacía que la película no se filmara.
Clarísimo. La verdad que es sorprendente, la peli está muy bien, bueno, la recomendamos. Entonces, hoy en la apertura y los días que queden para la sala, ¿sí? Juan, gracias por estar del otro lado y lo mejor de ahora en más.
No, muchísimas gracias a ustedes. Hoy nos vemos en el FESAL. Y bueno, y eso, métanse en reflejado.película, que ahí pueden ver en todas las salas que estamos, en zona norte, zona sur, centro, en todo el país, así que bueno, dándole.
Bien, aprovecharlo entonces. Un abrazo grande, hasta luego.
Abrazo, hasta luego.
Hablamos con Juan Baldana, director de Reflejados, y film que llega hoy a la ciudad de La Plata, lo escuchaste aquí en Club Lumière.
Están tocando el culo, todo.
Sí, a mí también. Todos los días. Llega la cuenta de la luz. ¡Pic! Me lo tocan. Llega la cuenta de gas. ¡Pic! Otra vez.
Te llega la del teléfono. ¡Pic!
¿Vas a la carnicería?
¡Pic!
¿Necesitas remedio?
¡Pic! ¿Te atrasas en los pagos?
¡Pic!
¿Te enchufan los pulitorios?
¡Pic! ¿Te querés quejar?
¡Pim, pim, pim!
¿Sabes lo que somos, Turco? Un culo.
Super Mayorista Vital.
Se acercan las fiestas y las mejores ofertas están en Vital. Encontrá tu caja navideña desde 6.999 pesos para preparar la mejor mesa dulce familiar. Además, Smart TV Android UHD de 55 pulgadas, llévalo en 12 cuotas sin interés de 54.999 pesos. Super Mayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 8 de diciembre de 2024 o hasta agotar stock.
Vení a casa, sí.
Mes de festejos y regalos en Casa Silvia. Mega ofertas incomparables con descuentos de hasta el 30%, hasta 18 cuotas sin interés según tarjetas de crédito, créditos personales hasta 19 cuotas fijas y planes sin recargo. Tecnología, hogar, muebles, juguetes, deportes, bicicletas y todas las piletas de lona para disfrutar del verano. Aprovechá y ahorrá en Casa Silvia. Calle 7, casi 57, Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Quieren callarnos,
silenciarnos, hacerse cuenta de que no existimos.
Pero no saben que existe
todo este ruido.
Todo este ruido. Lo que debe sonar, pese a quien le pese.
Con Paula Vistanino,
Romina Ryan
y Angelén Pujol.
Y la participación especial de José Maldonado.
Todo este ruido.
De lunes a viernes,
de 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Parte de atrás del camión se ve perfecto el resplandor, el último sol. Vos, yo, vos y la efervescencia de las olas en tus ojos. El muelle nocturno, la luz de las olas. Otra vez termino en la playa, pero es así. Siempre pienso en el mar, en las buenas y en las malas tormentas. Tormentas.
Eran inseparables. Pero no eran hermanos, ni siquiera eran parecidos.
Solo tenían en común el modo de mirar, los ojos quietos, una fijeza extraviada en la mirada recelosa. El nene era un renegado de su familia y de su clase, la oveja negra, el tiro al aire. Su piel era muy pálida, como si hubiese pasado en la cárcel más tiempo del que realmente pasó. Ángel ni siquiera era de acá. Era pesado, tranquilo, muy supersticioso. Estaba siempre viendo signos negativos y tenía múltiples cábalas que le complicaban la vida.
Tengo miedo a los problemas y a las mañanas soleadas. Pero de algo está seguro mi corazón. Puedo dormir un montón. Puedo mirar la televisión. Puedo colgarme, dejarme estar hasta que vuelva.
Amantes del cine. 18:37 continúa Club Lumière. Bueno, vamos a recomendar uno de los films nacionales que más nos gustaron de este año. Estamos hablando de El Jockey. Esta peli estuvo las semanas pasadas, la última semana, en particular en el cine Select. Hoy tuvo su última función, 4:30, en la misma sala, en el Select. Y la semana que viene, el miércoles, ya está en Disney Plus, ¿sí? Lo nuevo de Luis Ortega, un emblemático director con una larga trayectoria, parte del clan, uno de los hijos de Palito Ortega, que, bueno, nos sorprendió de parabienes con esta peli, ¿no?
Sí, así es, Lisandro. Él venía a ser de El Ángel, pero bueno, también, como sabemos, dirigió algunos capítulos en El Marginal, hizo Caja Negra, ¿no? Aquella película emblemática que supo conmover al mismísimo Leonardo Fabio, ¿no? Uh-huh. Quien escribió en su momento una carta a partir de que veía en Luis Ortega, digamos, un proyecto de director de cine argentino muy interesante. Como decíamos, acá en el Showcase, el film nos cuenta la historia de una auténtica leyenda del turf. En este caso, digamos, es Remo, quien tiene un comportamiento muy autodestructivo que comienza a eclipsar lo que es su talento. Cuando él sufre un grave accidente, desaparece del hospital y comienza a deambular por las calles de Buenos Aires. Pero el mafioso, para el cual Remo trabaja, lo sale a buscar para saldar deudas. Y a partir de ahí, un film que toma la estética del cine negro, pero que nos habla de uno de los temas que ha transitado, me parece, Ortega en casi toda su filmografía, que la identidad barra libertad, ¿no?
Uh-huh. Ortega se distingue desde hace tiempo del promedio de lo que solemos ver. Obviamente ese tipo de situaciones, bueno, hay un trabajo estético, autoral, en definitiva detrás, pero bueno, es uno de esos directores que resulta imperdible. Yo, de hecho, la vi dos veces, fue la única peli este año que vi dos veces en sala. En principio, o sea, como línea argumental central, eje, es la historia de este jockey con una actuación de Nahuel Pérez Vizcayar, que es premiable en cualquier lugar del mundo, realmente es muy destacada. Y detrás de esa historia, que es meterse en el mundo o inframundo de quienes son jockeys de caballo, que realmente es muy original y hay un trabajo estético muy cuidado detrás, también hay una historia que se va como construyendo en relación a la libertad, como decís vos, en relación a la identidad, que tiene como distintas situaciones. No todo se entiende literalmente. Hay algo en jugar en la provocación, en salirse, en correrse de lo establecido. Y la verdad que es muy original. Es una de esas propuestas que no se suele ver. Además, tiene un elenco que lo acompaña increíble. Está Daniel Jiménez Cacho, un actor hoy residente en México, que hace un gran papel como el mafioso que de alguna manera lo contrata y lo cubre. Y tres personas que trabajan para este mafioso, que son Osmar Núñez, Roberto Carnaghi y Daniel Fanego. Serían los Pesuti, los pesados de Jiménez Cacho, de Sirena, sería el nombre en la ficción del personaje de él, que la verdad ellos hacen un triángulo impresionante, los tres actores, los tres mafiosos. Particularmente, obviamente, recordar a Fanego, porque prácticamente fue una de sus últimas películas. El personaje se llama Fanego. La verdad que es una gran peli. Ya no llegan aquí al Celeca a verlo, pues ya pasó la función. Hay en algunos cines de la Ciudad de Buenos Aires. Y si no, para que recuerden que el 11, entonces ya está disponible en la plataforma Disney. Además, el film elegido por Argentina, para los Oscar y para los Goya.
Sí, sí, la verdad que es una de las películas más destacadas del 2024 de nuestro país. Es una coproducción, como decíamos, con España también, por eso no está la actriz Úrsula Corderó, también Daniel Jiménez Cacho, que es tiene doble nacionalidad, ¿no? Mexicana uh-huh. y española, acá siendo de un mafioso como recién lo contabas. Elenco internacional, está Mariana Di Girolamo, una actriz chilena que supo hacer sus primeros trabajos con Pablo Larraín, bueno, uh-huh. un director hoy chileno, pero que me parece que de los directores latinoamericanos más prestigiosos en este momento uh-huh. y de los pocos que puede filmar en los Estados Unidos. Y bueno, el elenco es interesantísimo, como decíamos, es una película que no deja de sorprender, que tiene muchísimas ideas visuales, que se mete con un mundo propio tan atractivo desde uh-huh. lo visual, como es el del turf, pero también es un mundo con reglas propias, ¿no? 2x3, escuchamos algunas noticias que tienen que ver con disparos, que uh-huh. tienen que ver con aprietes, que tienen que ver, bueno, la idea, digamos, también de la adicción a apostar dentro de ese mundo, que bueno, que lo hace, que Ortega lo retrata casi como con sus propias reglas, lo mismo que el mundo carcelario, ¿no? También, uh-huh. que después en algún momento, sin spoilear, va a aparecer en la película.
Sí, está muy bien, déjense llevar, gran propuesta, la verdad que es de lo más original que se ha visto en estos tiempos. Probablemente ya no les quede más que verla en casa, pero digo, préstenle atención, creen el momento como para poder tener un rato y disfrutar cómodamente en casa de El Jockey, lo más reciente que nos da el cine argentino en relación a producción, que está muy bien y te recomienda Club Lumière.
Con piscina, una trampa. La excelencia, esa pizca de pimienta en el trago, el estilo. En este sitio solo vive contento en tus movimientos, porque vos, ¿quién sos? Vos sos el aire, vos sos el aire. ¿Quién sos? Vos sos el aire, vos sos el aire.
Explota de sonidos.
Tangentes en Jazz.
La vigencia del programa más persistente de la radiofonía argentina.
Talero Pellegrini
nos conduce a la maravillosa música.
Tangentes en Jazz.
En provincia.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
La promesa de un sol radiante y un reverdecer, pero también algunas tormentas.
Primavera de canciones.
Provincia
de Banca.
Noche de folclore en La Plata. Cena show con La Rodriguera, Lau Jiménez Vargas y un espectáculo de danza del litoral
en una fecha que cierra el año
con la mejor música argentina. Domingo 8 de diciembre,
20:30,
en el Centro de Residentes Correntinos, calle 50, número 1629.
Reservas
al 0221-358-8852
o al Instagram
laujimenezvargas.folclore.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La Liga Profesional 2024 se vive en Provincia.
Lunes 9 de diciembre,
desde las 18,
el Pincha visita al Pirata Cordobés por la anteúltima del campeonato.
Sentí la emoción del encuentro.
Con José Goncalves, Nacho Tara y Manuel Elizabe.
Belgrano Estudiantes, por la 26ª fecha.
Lunes 9 de diciembre,
desde las 18,
en Provincia.
Me imagino cómo me habrás odiado. Y cómo me odias todavía.
¿Pero cómo voy a odiarte? ¿Tú me ves cara de odiarte ahora? Pero reconozco que hasta hace poco solo pensaba en vengarme de ti y de David. Hasta tenía un plan.
¿Un plan de venganza?
Sí. Un plan ridículo. De todo lo que pasó aquella noche, lo que más me dolió fue que me llamaras baboso. Y que dijeras que no tenía ni puta idea de follar. Juré que algún día te haría tragar esas palabras. Y lo peor es que era verdad. Así que decidí que cuando saliera de la cárcel me convertiría en el mejor follador del mundo. Mi plan consistía en pasar una noche entera contigo. Durante esa noche te follaría sin parar, hasta partirte por la mitad. Te haría gozar más de lo que has soñado en toda tu vida. Tú, naturalmente, te quedarías colgada de mí. Pero yo te abandonaría. Y no volvería contigo nunca, aunque me lo pidieras de rodillas. Esa era mi venganza. Ese era mi plan.
Adiós, Víctor.
Lleva el viento. Alguna vez te fui a buscar y caminamos y nos fuimos lejos. Y caminamos. Viajando en el patio, fue cuando rompimos todo. Te vi saliendo de ahí, te vi correr hasta el fin.
Seguimos proyectando
Club Lumière hasta las 19
en la pantalla de Provincia.
Provincia.
18:54, estamos llegando al final del Club Lumière, ya tenemos planazo, de acá derecho a la Edita, ahí enfrente del Petoruti, 51, 5 y 6, muy interesante lo que hay, recomiendo las compras navideñas, nunca está de más regalar un buen libro, y aparte es, si es editorial es independiente es mejor, y luego ahí nomás, en el pasaje de Ardo Rocha, a las 8, la apertura del FESALP, sí, con la posibilidad de estar con gente amiga, el ambiente del cine presente, y antes el ambiente literario. Bueno, un gran momento que nos permitió en esta previa, bueno, repasar, entre otras cosas, el propio FESALP.
Sí, comienza el Festival de Artes Audiovisuales en su edición número 19 con la película de apertura Reflejados de Juan Baldana con la actuación de Nazareno Caseros, que se va a pasar a las 21 horas y con más de 70 películas, ¿no? Uh-huh. Que va a incluir competencias oficiales de largometraje, cortometraje, La Plata Filma, funciones especiales al aire libre. Bueno, muchísimo de esta edición del FESALP, que se va a desarrollar del 7 al 14 de diciembre, que tiene funciones con entrada libre y gratuita en el Cine Select, en el Teatro de la UNLP, en Estación Provincial, en el Centro Cultural Isla Malvinas y en el Centro y en el Cine Club Proyecciones Terrestres.
Bien, buenas opciones entonces para aprovechar, me parece que es un buen momento, y atención con todo lo que venga, con las programaciones, también estaremos próximamente comenzando los balances de fin de año del Club Lumière, gran momento cinematográfico. Llegamos al final, un poquito más de los amigos de Pérez, y el próximo sábado de nuevo a las 17 horas. Chau.
La brasa sobre el mantel. No puedo decirte nada bueno. Y vos trajiste flores al jardín. Las mañanas y tu amor, y yo lo escupí. Personas que conocí, soy la única que nunca le hizo mal a nadie, ni en todas las distancias, ni en todos los crepúsculos y las palabras. Me diste un tiro.